7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna contamos noticias en una tarde en la que estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional admite a trámite los dos recursos del gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre en Cataluña. Marta Ruiz.
Y la admisión a trámite de esos recursos supondrá la inmediata suspensión cautelar tanto de la ley como del decreto de convocatoria como mínimo durante 5 meses. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que el Ejecutivo ha cumplido con su obligación.
Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles.
Ha recordado Rajoy que una parte no puede decidir sobre el todo y ha vuelto a ofrecer diálogo al presidente Mas, pero siempre dentro de la ley.
Por cierto, que el presidente Rajoy ha sido uno de los políticos que ha reconocido y recordado la figura de Miguel Boyer, fallecido a causa de una embolia pulmonar.
Numerosas personalidades del mundo de la política, también amigos y familiares, se están acercando hasta el tanatorio de San Isidro en Madrid, donde han sido trasladados los restos mortales del exministro socialista. Allí se encuentra nuestra compañera Cristina Sáez.
Desde las 5 de la tarde se están acercando hasta aquí familiares, amigos y compañeros del difunto. Muchas caras conocidas. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato, Luis Alfonso de Borbón y su mujer Margarita. Hacia las 6:30 de la tarde llegaban también su mujer Isabel Presley y su hija Ana Boyer. Y también muchos compañeros de profesión, como su viejo amigo Enrique Mújica, que tras más de 60 años de amistad ha venerado su humanismo y su compromiso por consolidar una democracia como la que conocemos. Manuel Pizarro, Esperanza Aguirre, Iñaki Gabilondo, Tamara Falcó son algunos de las muchas otras caras conocidas entre políticos, empresarios y familiares. Hasta aquí a acompañar a la familia.
Más noticias hasta ahora. La defensa del pederasta de Ciudad Lineal quiere que se investigue al ministro del Interior.
Así se lo han solicitado a la juez que lleva el caso. Alegan que el ministro Fernández Díaz habría incurrido en un delito de revelación de secretos, como por ejemplo contando los antecedentes penales del presunto pederasta, que está en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el viernes.
El Senado aprobará una moción para acabar con las novatadas universitarias.
Una moción a propuesta del Partido Popular con la que se quiere acabar con las vejaciones y humillaciones en las que se convierten a veces estas novatadas universitarias. Noemí Martínez.
El objetivo de la reunión para acabar con esta costumbre que cada año preocupa más era claro: acordar medidas orientadas a prevenir y eliminar las novatadas, como ingerir comida de perro o desnudarse, entre otras, que para el PP tienen poco que ver con la convivencia colegial. El primer paso, como dice Luis Aznar, portavoz del Grupo Popular, es que la sociedad tome conciencia del problema.
Que son conductas saludables que no perjudican a nadie, no, son conductas graves. Hay un clima compartido de silencio que dificulta la transparencia, que dificultan que salgan a la luz.
También se propone proteger a las víctimas mediante atención psicológica, incluso policial, y el miércoles se sabrá si la moción pasa a ser un hecho o no.
Antes, mañana, los portavoces parlamentarios de Interior y Educación del Partido Popular se reúnen con los representantes de colegios mayores y asociaciones.
Sepamos a ver lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Ya se han casado, ahora sí que sí, después de convertir Venecia en un plató de Hollywood durante todo el fin de semana. George Clooney y Amala Mudin se ha dado el sí esta mañana en el ayuntamiento a 1:30 y ha durado solo 10 minutos para 4 días de fiesta. Ella de blanco y con Pamela, el de Armani, y se acabó. En el Vaticano hoy se celebra especialmente San Miguel Arcángel, patrono de la Gendarmería Vaticana. El Papa les ha dicho que el verdadero peligro que se cierne sobre la Santa Sede no son las bombas, sino la cizaña. Las habladurías me preocupan más que las amenazas de atentado, ha dicho el Papa. Y se reaviva el juicio por el caso Concordia. La bailarina que estaba con el capitán Schettino la noche del naufragio le ha dicho públicamente: te doy 6 días para decir la verdad sobre lo que pasó.
Francia, París, Asunción Serena.
Esta mañana nos hemos levantado con la resaca de las elecciones en el Senado. Después de perder las elecciones municipales y europeas, los socialistas cosechan una nueva derrota y pierden el control de la Cámara Alta. Además, por primera vez, dos representantes de la extrema derecha entran en el Senado. Ha diluviado esta tarde en 5 departamentos del sur de Francia, con graves inundaciones, sobre todo en Montpellier, que han obligado a paralizar el tráfico. Los aviones han sido desviados a otros aeropuertos y algunos alumnos tendrán que pasar la noche en el colegio. A pesar de todo esto, al menos de momento no ha habido que lamentar ninguna víctima. Para reducir el déficit de la Seguridad Social, el Gobierno ha decidido recortar, entre otras, las ayudas a las familias, unos 700 millones de euros menos que afectarán a la prima por nacimiento de un hijo, que será reducida a la tercera parte, o la disminución de ayudas para la guarda de los hijos. Las farmacias de Francia cierran mañana para protestar contra el proyecto de reforma de profesiones reglamentadas que prepara el Gobierno. Así que, si hay que comprar medicinas, hay que salir esta noche.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha advertido esta tarde que por el momento hay buenos motivos para continuar con la alianza energética con Rusia, pero que eso podría cambiar si Moscú sigue violando los principios básicos, ha dicho, del derecho internacional. Considera que en el mediano o largo plazo podría ser necesario reconsiderar esa alianza energética con Rusia, un paso que redibujaría el mapa geopolítico europeo. De momento, las sanciones europeas a Rusia ya están haciendo daño a la economía alemana. El Instituto Económico de Colonia ha publicado hoy su informe de coyuntura de otoño y ha rebajado sus perspectivas de crecimiento alemán debido a la tensión entre Rusia y Ucrania y también a incertidumbres europeas, dice, entre las que cita en lugar destacado el secesionismo catalán. Considera que es un factor que está frenando las inversiones en Europa. Y la opinión pública alemana está conmocionada hoy por las imágenes de vídeo en las que se muestran maltratos y torturas a inmigrantes, refugiados, argelinos en un albergue de acogida en Renania-Norte-Westfalia, en Siegen. Ya han sido detenidos 4 trabajadores de la empresa de seguridad que protagonizaban los hechos, pero el caso es que la publicación de estas imágenes está teniendo como consecuencia denuncias en otros albergues de refugiados.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Segunda jornada del Congreso del Partido Conservador en Birmingham a 8 meses de las elecciones generales. Hoy ha intervenido el ministro de Finanzas, George Osborne, y en clave preelectoral ha prometido abolir el llamado impuesto de la muerte, una retención del 55% sobre los fondos de pensiones que los mayores de 75 años dejan a sus herederos. También ha anunciado que se congelarán las ayudas sociales durante 2 años si los conservadores ganan las elecciones. La idea es que los británicos en edad de trabajar no busquen refugio en esas ayudas y regresen al mercado laboral. Su intervención también ha sido un intento de desviar atenciones después de la deserción de un diputado conservador por el partido eurófobo UKIP, la segunda en un mes. Además, hoy se ha celebrado un servicio religioso en Leeds en memoria de la profesora de español Anne McGuire, que falleció el pasado abril en Leeds tras ser atacada por un alumno en clase. Estudiantes han hecho cola durante horas para estar presentes en esta ceremonia a la que han acudido unas 1.200 personas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro, ahí terminamos.
Un 73% de los estadounidenses apoyan los ataques aéreos contra las posiciones del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y en Siria, según una encuesta que hoy hacía pública la cadena de televisión CNN. Según esa misma encuesta, un 60% de los estadounidenses se oponen al envío de tropas a esos países y un 54% se opone también a que Estados Unidos arme y entrene a las milicias sirias moderadas. En general, un 54% de los estadounidenses desaprueba la forma en la que está gobernando el presidente Obama frente a un 44% que respalda al presidente. Un presidente Obama que en una entrevista en televisión reconocía la pasada noche, citando al director de la CIA, que se había infravalorado el potencial del Estado Islámico. La revista Forbes hacía pública hoy la lista de los estadounidenses más ricos un año más y van 21. Bill Gates, el fundador de Microsoft, encabeza la clasificación con una cuenta corriente que llega a los 81.000 millones de dólares, unos 64.000 millones de euros. Le sigue el inversor Warren Buffett con 67.000 millones de dólares. Y las muertes provocadas por un fallo en el arranque de varios modelos de vehículos de General Motors se eleva ya a 23. Hasta el momento se han presentado en los juzgados 867 demandas por muerte o heridas graves provocadas por este fallo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla sobre todo de los asuntos del exministro socialista Miguel Boyer, que hoy ha fallecido por una embolia pulmonar. Tenía 75 años, pero también de Cataluña. El Tribunal Constitucional estudia a esta hora los recursos del Gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum de independencia del 9 de noviembre. Por esto preguntamos hoy en COPE.es. Queremos saber si Mariano Rajoy está siendo contundente con el desafío independentista de Artur Mas. A esta hora, el 46% de los oyentes cree que sí, frente al 54% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jordi dice: el presidente se limita a aplicar la prudencia en la aplicación de la ley. En el Twitter de La Linterna, Salamanca comenta: no, Rajoy debería suspender la comunidad autónoma.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora, en la primera hora de La Linterna de este lunes, 29 de septiembre, pues es la hora de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general. La investigación del caso del pederasta de Ciudad Lineal sigue su curso. Esta semana está anunciado que se procederá a la rueda de reconocimiento del presunto autor de los hechos, Antonio Ortiz, que está en prisión. Se hace imposible imaginar lo que volverá a pasar por la mente de las niñas, sin duda. Pero es un paso más. Algunos dicen que decisivo para el esclarecimiento de los hechos.
Sí, algunos técnicos en criminalística y en psicología forense dicen que efectivamente todavía hoy, en el siglo XXI, donde hay tantas tecnologías de ADN y de seguimiento de sospechosos, pues aún así es fundamental tener un tipo de pruebas como esta, un reconocimiento visual de los sospechosos, a pesar de que eso supone un trago sin duda durísimo para las víctimas y para sus familiares. Y a pesar de que existe cierta polémica sobre la validez de estas pruebas en circunstancias tan duras y tan dramáticas como esta. Hay algunos estudios que demuestran que el grado de fiabilidad a veces roza el azar, ¿eh? Que hay veces que la tensión...
Pero para adultos y con mayores...
Para adultos y para niños y para todos, pero para niños especialmente. Fíjate que la técnica empleada para los menores es prácticamente la misma que para los adultos.
Ajá.
Esto es de las cosas que pasan en la policía y en la judicatura que más se parecen a lo que ocurre en las películas. Ajá. De verdad. Ajá. Es como hemos visto en las películas. Ahí se ponen entre 6 y 12 hombres parecidos al sospechoso para que sean identificados. La única diferencia es que en el caso de los niños tienen que ir acompañados, o pueden ir acompañados, de padre, madre o tutor, de un psicólogo y de alguien de la Fiscalía de Menores, pero siempre que no tengan contacto visual con ellos.
Es a lo mejor un asunto más jurídico, pero el abogado está diciendo que puede invalidar esta prueba el hecho de que se haya publicado la foto del sospechoso en los medios de comunicación.
Sí, es jurídico, pero también es científico, ¿eh? Porque también hay literatura científica al respecto.
¿Ah, sí?
Sí. Se ha demostrado que cualquier imagen que aparece de un sospechoso ante los ojos de la víctima antes de la prueba aumenta exponencialmente la posibilidad de un fallo, de un falso positivo. De hecho, incluso en caso de niños, hay algunos estudios científicos que demuestran que solo el 8% de las veces es fiable si se ha visto antes la fotografía. Por eso es importante que tanto la policía como los padres, como los jueces, posiblemente hayan hecho bien su tarea y hayan tenido a estas víctimas, a estas pobres niñas, ajenas a cualquier visión de la televisión, de la prensa, para no ver estas imágenes que podrían invalidar y agarrarse a ello los abogados de la defensa.
Pues veremos a ver qué ocurre. Otra noticia que traes apuntada en tus cuadernos de ciencia, salud y de la vida en general: el keniano Dennis Kimeto superó el sábado el récord mundial de maratón con una marca de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.
¿Es así? Tremendo, sí.
Sí, una media de 2 minutos y 54 segundos por kilómetro. Algo que roza el límite físico, ¿no?
21 minutos y 54 segundos es una birria, sin duda, sí, de tiempo para cualquier ser humano. Estamos durante 45 kilómetros yendo a una velocidad que yo en bici tampoco podría alcanzar. Bueno, está casi fuera de los límites humanos,
sí,
a pesar de que el ser humano está especialmente diseñado para correr de fondo, para correr maratón, desde tiempos pues inmemoriales.
42 kilómetros y 100 metros de una maratón.
Sí, sí, fíjate, una barbaridad.
Una barbaridad. Estoy echando la cuenta aquí, 2 minutos y 54 segundos durante 42 kilómetros. Imposible.
Imposible, eso es imposible.
Aún ni en moto.
No, ni en moto. Eso es
ni en moto lo hago yo.
Bueno, pues estamos bien diseñados para ello. Fíjate que tenemos, por ejemplo, la musculatura de las piernas en forma casi de muelle para, ajá, poder recoger bien la energía y convertirla en la energía que nos impulsa. Y una parte de nuestra anatomía de la que todos renegamos, que es lo gordo que tenemos el culo. Bueno, pues eso precisamente lo tenemos así para poder correr más de fondo, para durar más. Porque nuestros ancestros eran cazadores por cansancio de la presa. Cuando no existían las lanzas, no existían las armas, perseguían a la presa hasta que la presa se cansaba. Tanto es así que en una maratón un ser humano ganaría un caballo, por ejemplo, en resistencia. Si pudiéramos hacer una maratón entre seres humanos y caballos, 42 y pico kilómetros, es muy probable que el ser humano resista más a trote
sin
constante.
Jinete, sin jinete.
Sin jinete o incluso con jinete. Pues el jinete a veces le hace que corra más, pero no que dure más su resistencia aeróbica. Bueno, pues el ser humano es posiblemente el bicho de la naturaleza mejor preparado para correr una maratón.
Dime una cosa rápida. ¿Se puede bajar de 2 minutos 54 segundos el kilómetro?
Pues yo no puedo
en
decir,
una maratón.
No se puede decir que no. Porque todo se puede, pero estamos en el límite.
O de 2 horas, porque aquí ya el récord está en bajar de 2 horas.
Claro, estamos en el umbral de lo posible, de lo humanamente posible.
Bueno, pues ya veremos cuando se vuelva a tirar el récord. Te
dentro
pregunto
de un año,
por el trasero del que iba corriendo, a ver si lo tenía preparado o no para correr todo el tiempo los 42 kilómetros. Oye, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se suma a la celebración de la segunda semana europea de custodia del territorio, que hasta el próximo 5 de octubre pretende concienciar con actividades en todo el territorio europeo sobre la importancia de esta herramienta de conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos. ¿Qué es la custodia del territorio?
Pues es una iniciativa muy interesante y que además no lleva mucho tiempo, lleva unas décadas entre nosotros. Hay muchos espacios naturales donde hay conflicto de intereses porque algunos de esos espacios naturales protegidos pues pertenecen a usuarios privados.
Ajá.
Tú tienes una finca o un ayuntamiento tiene unas tierras que forman parte de un espacio natural protegido donde hay fauna y flora que hay que proteger. Bueno, la custodia del territorio consiste en llegar a acuerdos entre los que tienen este territorio y las entidades de conservación de la naturaleza para que entre todos trabajen y mejoren el hábitat en esa zona.
¿Qué importancia tiene el voluntariado en esta fundación, Jorge?
Pues mucha, porque muchas de estas actividades no serían posibles sin voluntarios. Por ejemplo, hay una campaña de voluntariado de playas, ríos y custodia del territorio con más de 10.000 voluntarios en España que voluntariamente, altruistamente, limpian nuestras playas.
Además, por cierto, llevan a cabo un programa de ayuda a las especies protegidas, ¿es así, no?
Claro, sí, porque imagínate que uno de estos terrenos, de estas fincas, de estas zonas de cultivo, también aparecen especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, el urogallo, esto es muy paradigmático. En bosques donde conviven con el uso para ganadería de estas áreas, también hay urogallos que están en peligro de extinción. O, por ejemplo, en las dehesas, donde aparte de los cerditos y los toros que pueden formar parte de la explotación ganadera, hay conejos, hay perdices, hay águilas perdiceras, hay otras aves nocturnas en peligro de extinción. Tanto los propietarios de la tierra como las entidades de gestión de la naturaleza, como el Ministerio de Agricultura, colaboran para proteger a esos animales.
Custodia del territorio, que se llama.
Hay que quedarse con eso.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día, La Linterna.
Ha sido un placer.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.